Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Hermosa familia en la fe, una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina con el interés y el entusiasmo de siempre para que aprendamos juntos el mensaje de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esperamos que esta hermosa semana haya sido de bendición para todos ustedes. Sí, estamos llegando un poco tarde con la lección, y de hecho bastante tarde con la lección. Hemos estado viajando por México, llegamos apenas recién, y mis hermanos, gracias a Dios, si estamos ocupados y si no subimos la lección a tiempo, es porque estamos trabajando para el Señor en otros aspectos, en otros asuntos, ¿ok? Así es que, por favor, no piense que nos hemos olvidado y que no queremos tampoco hacer este trabajo para el Señor. Lo contrario, estamos bastante ocupados. Tenemos unas pequeñas sorpresitas ahí para nuestros amigos, la familia de donantes, que muy pronto les estaremos haciendo llegar a cada uno de ustedes. Yo sé que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos. Y sé que los materiales que estamos haciendo y trabajando, mis hermanos, ya han sido de bendición. De modo que agradecemos a Dios primeramente porque nos permite trabajar para Él y aportar también nuestro conocimiento, nuestra ayuda, nuestro esfuerzo y compartirlo con todos ustedes para que ustedes a la vez lo compartan con sus familiares. De nuevo, gracias por ser parte de Fe y Esperanza. Gracias por ser parte de la familia de donantes de Fe y Esperanza. No es un grupo muy grande, por cierto, mis hermanos. No piensen que recibimos cientos de dólares. No, lo contrario. Recibimos algunos centavitos por aquí y por allá. Gracias a ustedes que nos han ayudado a mantener el ministerio andando y funcionando todavía. Y gracias a ustedes que estamos funcionando todavía. Porque un servidor solo no podría mantener todos los gastos que han subido del ministerio al crecer también con Fe y Esperanza y con la radio de Fe y Esperanza. Los materiales que estamos trayendo ante todos ustedes también, los costos y todo lo demás, no podríamos subsidiarlos. Sin embargo, mis hermanos, gracias a todos ustedes porque nos ayudan y de esa forma podemos traer hermosísimos regalitos para todos ustedes de beneficio espiritual. Hoy tenemos la lección número 11. Vamos a entrar a ella. Pero, por supuesto, antes de entrar a la lección, quiero agradecer a todos ustedes que están constantemente ayudándonos con sus oraciones, aportando también ese apoyo al mirar las lecciones de Escuela Sabática en YouTube, también comunicarse con nosotros a través de Facebook, a través de WhatsApp, de Instagram, a través de diferentes medios, de Telegram ahora también. Aquí usted puede ver todos los enlaces y cómo están funcionando y de dónde nos pueden contar también de esa forma. De modo que queremos agradecerle a todos ustedes infinitamente. Recuerde que los miércoles, si no estamos viajando, estamos en vivo en Radio Fe y Esperanza todos los miércoles a las 8 de la mañana, tiempo de Arizona. Aquí es donde vive un servidor y aquí estamos para servir al Señor. De que tiempo de Arizona, 8 de la mañana aproximadamente, estamos llegando ante todos ustedes a través de las ondas radiales, a través del internet, de nuestra estación virtual, para traer temas de sumo interés. Muy bien, vamos a entrar a la lección número 11. Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el título para esta lección número 11. Ya dos lecciones más, mis hermanos, y terminamos este trimestre. Interesante cómo ha pasado, ¿verdad? Todo tan rápido este trimestre, ¿verdad? El primero del 2022. Y sin duda alguna, esta lección ha traído algunos desafíos. No por desafíos nuevos, sino por cambios que se han hecho, ¿verdad? Creemos en el Señor que los principios bíblicos son estables y no deben de moverse, lo que son principios bíblicos para salvación. A eso me refiero. Pero bueno, sin duda alguna hemos tenido algunos desafíos bastante fuertes en cada una de las lecciones, mis hermanos, pero vamos adelante, vamos tratando de discernir y aclarar también algunos puntos que de pronto la lección trae un poquito en contra, ¿ok? Vamos a ver, el versículo para memorizar, es Hebreos 12:2, y este versículo le vamos a dar lectura, por supuesto, mis hermanos, después de pedir la unción del Espíritu Santo, puesto que no podemos dar lectura a la palabra del Señor, aunque sea en la pantalla, sin estar conectados con el Espíritu Santo, ¿sí? Le pido, por favor, si le es posible, acompáñeme a orar. Vamos a pedir esa hermosísima unción del Santo Espíritu de Dios. ¿Sí? Oremos. Padre Santo, gracias te damos por este privilegio tan grande y tan hermoso que nos das de poder acercarnos a ti, de estudiar tu Santa Palabra y también, Señor, de poder estar a cuentas contigo, en nuestra fe, en nuestra fidelidad a ti, de lo que habla esta lección, Señor. Te pedimos que aumente nuestra fe, una fe que podamos poner en práctica. Te pedimos que, por favor, Señor, también nos ayudes a ser fieles a ti. Queremos estar ante ti aprobados. Queremos estar ante ti, Señor, en todo momento, cerca de ti. Y para poder ver tu gloria, necesitamos ser fieles a ti, a tu santa palabra, a tu santa ley. Ayúdanos a lograrlo, Padre bendito, y que podamos tener una luz para los demás que nos rodean. Bendice a las personas que han pedido una petición especial a través del ministerio, a través de la radio, a través de diferentes medios. Señor, responde apropiadamente y que tu santo espíritu, tu santo poder, podamos sentirlo a nuestro favor. Ahora, Señor, te pedimos que al estudiar esta lección, abras nuestro entendimiento, que quite cualquier idea preconcebida que tengamos y entendamos claramente el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Esto lo estamos pidiendo y agradeciendo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, vamos adelante. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué interesante, qué importante está todo esto. Puesto los ojos en Jesús, él es el autor y el consumador de la fe. La fe proviene de parte de Cristo Jesús, por eso es de que oramos. Señor, aumenta nuestra fe. ¿Sí? Señor, aumenta nuestra fe. Entonces, si Jesús aumenta nuestra fe, que siendo Él el consumador de la fe, es para poder creer más en Él y para poder estar más cerca de Él. Y por supuesto, ser más fieles a su palabra, más fieles a su amor y en su amor. Hermanos, hemos dicho anteriormente y tal vez no nos cansaremos de enfatizar. Una vida cristiana, una vida cerca de Dios, se va a mirar a través de nuestras acciones y de nuestras palabras. Cómo tratamos a los demás tendrá mucho que ver para poder discernir nosotros si estamos bien a cuenta con el Señor, si nuestra fe es grande en el Señor y también si nuestra fe nos ha llevado a la fidelidad a nuestro Padre Celestial. Si somos fieles, podemos tener el amor de Cristo Jesús en nuestros corazones y de esa forma poder decir claramente, Jesús, Él es el autor de la fe y también el consumador de la fe, porque en Él viviremos y en Él estaremos siendo fieles y teniendo esa fe grande que mueve montañas. Hoy por hoy, oramos al Señor. Señor, por favor, mira, sana a esta persona, pero que se haga tu voluntad. No tenemos fe que el Señor vaya a sanar a esa persona. Entonces, si se sana, la libramos. Si no se sana, bueno, pues da la voluntad de Dios. No se sanó. Pero ¿dónde quedó nuestra fe? ¿Sabe? Si de pronto hay una razón justa para que Dios se manifieste con su poder, oremos con fe y Dios sanará a la persona. Me recuerdo cuando mi hermanita Conchita estaba muy enferma, a punto de morir. Oramos con fe, sabiendo que Dios le iba a restaurar. Y recuerdo a un gran amigo mío, que le estimo muchísimo, como si fuera mi padre, el pastor Enoch Márquez. Él me comentó cuando él miró a Conchita lo enferma que estaba y me dijo, Joel, ¿tú sabes que Conchita está a punto de morir? Le dije, sí. Y él había estado conmigo 2 semanas antes en Washington, donde yo vivía. Conchita vivía en Arizona, aquí estamos ahora precisamente. Me dice él, pero no comprendo por qué tú estás tan tranquilo. Si hace 2 semanas estoy ahí contigo, tú estás muy tranquilo, sabiendo que Conchita está a punto de morir. Le dije, pero es que Conchita no va a morir, le dije. Es que ella no va a morir. Yo le he pedido al Señor y él hará ese milagro. Y bueno, el pastor, ¿no? Con mucho respeto lo digo, digo, wow, te admiro por esa fe que tienes. Pero, ¿qué te parece si hacemos esto y esto y esto? Y fue donde le decimos mandar las canoas. Usted conoce el ministerio que tiene ahora Conchita y también la salud de ella. Ella sigue luchando con su salud, pero sin embargo está viva todavía. En aquel entonces, en el mayo de 2011, Conchita ya no tendría por qué estar viva. De hecho, 7 doctores habían dicho que ella no iba a estar viva para finales de ese año, de 2011. Cuando es uno O dos, tal vez, bueno, pues todavía hay la esperanza, ¿no? Pero cuando ya son siete doctores que te han dicho que ya no vas a estar viva para entonces, creo que es para preocuparse uno, ¿no? Bueno, yo a pesar de todo eso, mis hermanos sabían que podía confiar en Jehová, que podía confiar en Jesús, y Jesús hizo el milagro. Efectivamente, tuvimos que hacer nuestro paso, nuestra parte, claro, de enviarla ella al Sanatorio Canoas, por cierto. Y allí ella recibió mucha información que le ayudó a sanarse. Bueno, en término figurado, si le queremos llamar así, ¿no? Aunque de verdad el cáncer que ella tenía en el páncreas era muy agresivo, muy desconocido, medio raro, se sanó. Pero ella obviamente siguió con sus problemas de salud, obviamente, ¿no? Pero lo que ella aprendió en ese sanatorio le ha ayudado para que hoy ella pueda ayudar a muchas personas y también para que ella se mantenga con vida todavía. Bueno, desde 2011 para acá, mi bella familia, Conchita no debería estar viva a finales del 2011. Hoy por hoy todavía está viva y tiene un programa de radio, por cierto. Allí, después de un servidor los miércoles a las 12 del mediodía, entra ella por una hora a dar consejos de salud. Si le interesa, de pronto ahí puede escucharla. Y sí, mis hermanos, yo no digo que ha sido fácil la tarea de ella y el estar viviendo, pero recuerde, estamos hablando de la fe, de la fe. Por la fe, Jesús nos ayuda a mover montañas. Y es cierto que de pronto oramos por otras personas para que también se sanen. Y muchas veces Dios muestra su amor para que su gloria se manifieste a nuestro alrededor y para que creamos en Jehová. Recuerda cuando le hicieron a Jesús la pregunta, mira, hay un paralítico que había nacido paralítico, dijeron, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le dijo, no, ni él ni sus padres. Esto ha sido para que el nombre de Jehová sea glorificado, para que la gloria de Dios se muestre en él y las personas crean alrededor, ¿no? Entonces, hay de pronto enfermedades que son solamente para mostrar el amor de Jehová, el poder de Jehová, para testimonio de otras personas. Pero oremos con fe, mis hermanos, y andemos en fe, confiadamente, fieles al Señor. Ese es el mensaje en sí, en dos, tres oraciones de esta lección de escuela sabática. Vamos a entrar a la parte del domingo. El justo vivirá por fe. Dice, lee Hebreos 10, 35-39. Y vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza es obviamente la fe, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Recuerde que nuestra fe y nuestra perseverancia y nuestra fidelidad es con nuestros ojos espirituales mirando el futuro. Esperamos que Jesús venga en gloria y majestad en las nubes y se muestre en gloria. De allí, nosotros estamos mirando aún todavía un poco más allá, donde Jesús nos llevará con él al cielo. Viviremos en el cielo por 1000 años. Según dice la palabra del Señor, y después aquí en la tierra por toda la eternidad. Ese es el mensaje en sí. Pero recuerde, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa de la vida eterna. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha prometido venir, él vendrá y nos llevará al cielo, mis hermanos. Mas el justo vivirá por fe. El justo aquí en la tierra vive por fe, confiando en la promesa de que Jesús viene pronto, de que Jesús viene por usted y por mí y que nos va a llevar al cielo. Eso es el justo. El justo camina en este mundo sabiendo que lo que pasa a nuestro alrededor, bella familia, es pasajero. Y que no importa, porque ahora, con todo lo que estamos viviendo, con el dolor, con la enfermedad y con tantos problemas alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestras familias, ¿sabe? Todos los problemas aquí en la tierra son pasajeros. Tenemos nuestra fe, por eso andamos por fe en esta vida, en este mundo, caminando, porque sabemos que pronto el que ha de venir vendrá, no tardará y nos llevará con él y estaremos con él para siempre. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si alguien falla de la fidelidad a Dios y su fe se tambalea, dice Jehová, eso no me va a agradar a mí. ¿Por qué? Porque si la persona pierde la fe, pierde la visión y ya no espera a Jesús venir en gloria y majestad. pierde la noción y la visión de vivir eternamente en su momento dado. ¿Sí? Pero nosotros, dice el 39, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Eso somos nosotros. Eso es usted y un servidor. Nosotros no retrocedemos, nos vamos hacia adelante, ¿cierto? Siendo fieles al Señor. La pregunta que debemos contestar aquí dice, ¿qué nos está diciendo Dios en estos versículos? Bueno, nuestra fe se muestra en nuestra fidelidad. Y le repito, ese es en sí el mensaje en toda la lección de esta hermosísima semana. Al pie de la página el domingo dice, ¿por qué es importante reconocer que nuestra fe es el resultado de la fidelidad de Dios y que se alimenta de ella? ¿Cómo podemos aprender más a confiar en su fidelidad en relación con nosotros y en las promesas que nos dejó? Como miramos anteriormente, ¿no? Dios es fiel con nosotros porque Él ha prometido y ha cumplido. Hemos mirado a través desde Génesis, de la creación del mundo, cómo Dios prometió y Dios cumplió. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero confiando en la promesa de que Dios le guiaría y que Dios lo llevaría al lugar donde Dios tenía un lugar preparado para él, ¿cierto? Por fe, Abraham ofreció a su hijo, el hijo que era el de la promesa, de donde en ese hijo se cumpliría la promesa de las multitudes, por así decirlo, de esa raza o esas personas que serían más que incontables, ¿no? Innumerables en el sentido como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero Dios le pidió a Isaac en sacrificio. Abraham, sabiendo que Dios puede hacer milagros y que Dios puede resucitar incluso a un muerto y cumplir aún su promesa, porque Dios es Dios, él no dudó en ningún momento él dudó en traer a su hijo en sacrificio. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Bueno, las preguntas que están aquí, dice, ¿por qué es importante reconocer que nuestra fe es el resultado de la fidelidad de Dios y que se alimenta de ella? Claro, porque Dios es el que como Él es fiel, confiamos en lo que Él ha hecho anteriormente, ¿no? ¿Cómo podemos aprender más a confiar en su fidelidad en relación con nosotros y en las promesas que nos dejó? Bueno, la primera, nuestra fidelidad es el resultado de una fe genuina, confiando en lo que Dios ha hecho, obviamente, ¿no? Número dos, alimentando nuestra fe de las promesas que ya se han cumplido y estando seguros que lo que ha prometido lo cumplirá, porque Dios es Dios y Él no nos falla, hermosa familia. El lunes, por fe, Abraham, dice así. Lee Hebreos 11, del 1 al 19. Vamos a leerlo. Bueno, dice, ¿qué hicieron estos héroes de la fe que sirve por de ejemplo? ¿Sus acciones? ¿Qué relación tienen con la esperanza en las cosas que no se ven? Vamos a mirar aquí, Hebreos 11, del 1 al 19. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Tomando en consideración que los antiguos tenían su fe puesta en el futuro, su fe, para que su fe tuviese valor, Jesús tendría que venir y morir. Recuerde que Jesús es el centro de, obviamente, del evangelismo, de la salvación. Entonces, número tres, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En un momento dado, lo que hoy vemos no existía. Pero confiamos en el Señor por fe que Dios lo creó de la nada. Número cuatro, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Qué interesante. Sigue diciendo el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un hombre fiel, un hombre perfecto, ¿cierto? Fue Enoc. Número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Qué hermosas promesas, ¿verdad? Qué hermosas formas de mirar. Número 12. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Número 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, como le comentaba, ¿no? Aquí estamos de pasada nada más. Nuestra promesa está en los cielos, mis hermanos. La verdadera vida eterna está en los cielos. Número 14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Qué hermoso, ¿no? Una vez que Abraham ofreció estaba dispuesto a ofrecer a Isaac en sacrificio, cuando Dios cambia los papeles, de cierta forma, en sentido figurado, como dice él, volvió a resucitar Isaac. Entonces, las preguntas que aparecen aquí, ¿qué hicieron estos héroes de la fe que sirve de ejemplo? Fueron fieles a Dios, cada uno de ellos, mis hermanos. Sus acciones, ¿qué relación tienen con la esperanza en las cosas que no se ven? Por fe vivieron con su vista puesta en la patria celestial. Y en todo momento, cada uno de los patriarcas de la fe, mis hermanos, de los patriarcas y profetas antiguos, ellos sabían y entendían que en esta tierra no se cumpliría esta promesa de la vida eterna hasta que no viniese Jesús. Y, por supuesto, ir al cielo y después a la tierra, ¿sí? Al pie de la página y el lunes. ¿Por qué es tan importante meditar en la manera en que Dios condujo nuestra vida en el pasado para afirmar nuestra fe y nuestra confianza en Él ahora? Bueno, hermanos, Ebenezer. Usted lo analiza allí en el libro de Samuel, en 1 Samuel. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Todo su pasado, recuerde, todo su pasado ha estado Jehová con usted. En todo, en las buenas y en las malas. En las malas, no para destrucción suya, sino para edificación de su fe y edificación también de su vida espiritual. Por eso es que Dios permite algunos problemas en nuestras vidas. Pero por fe hemos andado, hemos caminado y hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora lo que venga en el futuro, recuerde, así como Dios ha estado con usted hasta aquí, lo que significa Ebenezer, como Dios estaba hasta aquí, Dios seguirá con usted, ¿sí? De eso no tenga la menor duda, por favor. Martes, Moisés, creer en el invisible. Dice, lee Hebreos 11, del 20 al 28. Bueno, vamos a leerlo y luego leemos aquí las dos preguntas que aparecen. Dice la palabra del Señor así, Hebreos 11, 20 en adelante. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dijo, mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la vida eterna, ¿sí? Qué hermoso, ¿no? 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, viendo a Jehová, viendo a Cristo Jesús, ¿sí? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por fe, sin duda alguna, Moisés se mostró fuerte y fiel. La pregunta que vamos a contestar aquí dice, ¿qué hicieron estos hombres de fe? Bueno, depositaron toda su confianza en Jehová. ¿Qué relación guardan sus acciones con la esperanza y las cosas que no se ven? Sus acciones mostraron confianza en Dios 100%. ¿Sí? Dice la segunda pregunta que aparece aquí el martes. Compara Hebreos 11, 24 al 27 con 10, 32 al 35. Bien, vamos a mirar aquí. Dice, ¿qué similitudes había entre la situación de los destinados originales hebreos y la experiencia de Moisés? Vamos a mirar aquí. Hebreos 11, del 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, y ya lo leímos anteriormente, no rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que juzgar de que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora Hebreos 10, 32 al 35 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Estamos hablando ya del pueblo de Dios, de los discípulos. Por otra parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Mis hermanos, sabemos que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por eso es que nuestro tesoro, nuestro corazón, debe estar en los cielos, no aquí en la tierra, ¿sí? Y recuerde, en el 35, no debemos de perder, pues, nuestra confianza, que tiene grande galardón, una gran recompensa para nosotros, ¿sí? La pregunta una vez más, ¿qué similitudes había entre la situación de los destinados originales de Hebreos y la experiencia de Moisés? Desafíos, tribulaciones y sufrimientos por ser fieles a Dios es lo que han pasado estas personas, ¿sí? Al pie de la página del martes dice, ¿cuáles son algunas de las luchas que has enfrentado a causa de tu fe? ¿A qué has tenido que renunciar por esto? ¿Por qué finalmente la recompensa vale la pena, aunque no puedas verla ahora? Bueno, mis hermanos, ahí podemos analizar la pregunta de un servidor. Cualquier lucha o problema que ha surgido por ser fieles a Dios es pasajero, pues nuestra recompensa viene y está en los cielos, y pronto la veremos. Con todo lo que está pasando hoy por hoy, mis hermanos, sin duda alguna, muy, muy, muy pronto veremos esa recompensa. Recuerde que la persona que pasa al descanso, ahí se encuentra con Jesús. No en ese momento, no, pero se pone en pausa y en un siguiente instante que abre sus ojos, ya está Jesús viniendo en gloria y majestad. El tiempo no transcurre para ellos, ellos no tienen noción del tiempo de esa forma. Por eso es que decimos, cuando una persona pasa al descanso, se despierta y ahí está rápido ya con Jesús, ¿sí? Bueno, vamos a mirarlo de esa manera. Miércoles, por fe, Rahab y el resto. De ahora dice, lee Hebreos 11, del 31, 11:31 y Josué 2, 9 al 11. Vamos a leerlo aquí, dice Hebreos 11:31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Muy bien. Entonces, Josué 2, 9 al 11 nos delata la historia que pasó, el por qué Rahab no murió, por así decirlo, ¿no? Josué 2.9 en adelante dice así, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y los que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué hermosa forma de Rahab mirar y entender y comprender y aceptar también a Jehová. Por eso es que ayudó a los espías, yéndose, por así decirlo, en contra de su país, en contra de su nación. Ella toma a los espías y los alberga en su casa y ya conocemos la historia, ¿verdad? Para no ir más adelante. Entonces, dice la pregunta que aparece aquí en el miércoles, ¿por qué se incluyó a Rahab, una prostituta pagana, en este pasaje de personajes bíblicos sagrados? Porque confiaba y creía en Jehová. Y podemos agregar aquí, y aceptó a Jehová. Ella lo aceptó, por eso es que fue incluso parte del linaje de Jesús, imagínense nomás. Muy bien, vamos adelante, al pie de la página y el miércoles dice, aunque nosotros no vivimos cuando sucedieron estas cosas, la creación en 6 días, el éxodo, la cruz de Cristo, ¿por qué tenemos tantas buenas razones para creer que ocurrieron? O sea, para creer que sí, en verdad pasaron, ¿verdad? O sucedieron. Por fe creemos y andamos. Hoy la palabra de Dios las confirma y podemos ver la creación que Dios hizo en el principio. Aunque hoy esté deteriorada, vemos allí todo eso, ¿no? Y ¿sabe? El hecho de que Jesús murió en la cruz nos da ese aliento, esa esperanza de vida eterna. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, entonces tú y yo no tendríamos ninguna esperanza. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo para rescatarnos del pecado, Jesús murió y hoy por hoy usted y yo sentimos esa paz que solamente el sacrificio de Cristo Jesús puede darnos a nuestras vidas. Y por medio de esa paz y esa tranquilidad es que podemos tener la seguridad y la certeza de que el que ha prometido volver, volverá. Y no tardará, como diría allí en Hebreos 10:31. No tardará. Él no tarda sus promesas, como muchos las tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento para que ninguno se pierda. Sin embargo, desafortunadamente, no todo mundo procederá al arrepentimiento. Eso también es una profecía. Bella familia, vamos adelante al jueves. Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra vez, vamos a leer aquí textos que ya leímos anteriormente. Dice, lee Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía, y recorramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué interesante. La pregunta que debemos de responder aquí es, ¿qué nos piden estos versículos que hagamos? Muy bien, que confiemos en el autor de la fe, nos alejemos del pecado y permanezcamos fieles a Cristo. Esa es en sí el mensaje en estos versículos. En la parte del viernes tenemos 3 preguntas, estimada familia, y vamos a darle lectura aquí rapidito. Dice la primera pregunta, un erudito cristiano primitivo escribió, Credo et intelligam, en latín, que significa creo para poder entender. Eso lo vemos en Hebreos 11:3, ¿no? Que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Ahora dice, por la fe entendemos. ¿Cuál es la relación entre la fe y la comprensión? ¿Por qué la fe a menudo viene antes que el entendimiento? Es decir, ¿por qué a veces debemos acercarnos con fe a lo que, al menos al principio, no entendemos? ¿Y luego entenderemos más? Con nuestra fe, la respuesta de un servidor, ¿no? Con nuestra fe mostramos nuestra confianza plena en el Creador del universo. Y así, Él nos aumenta la fe y creemos más. Porque recuerde que la fe proviene del consumador, el autor de la fe es Cristo Jesús. Entonces, si nosotros estiramos nuestra mano para pedir perdón por nuestras faltas, confiamos por fe que Dios los ha perdonado, que Jesús los ha perdonado por su sangre preciosa. Entonces, una vez que hemos llegado ante Jesús para pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, allí Jesús aumenta nuestra fe. Eso es muy sencillo, ¿cierto? Muy bien, la segunda pregunta. La palabra griega pistis significa tanto fe como fidelidad. ¿Por qué son importantes ambos significados al tratar de comprender lo que significa vivir por la fe? Como fue Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, el pueblo de Egipto, y todo, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, los personajes de Hebreos 11, ¿cómo mostraron por el medio de su fidelidad la realidad de su fe? ¿Cómo podemos hacer el mismo, hacer lo mismo nosotros? Muy bien, la respuesta de un servidor, caminamos por fe en lo porvenir, en plena fidelidad a la ley de Dios y en el amor de Cristo. Eso es mostrando que hemos aceptado a Jesús y que creemos en el creador del universo que es Jehová de los ejércitos. ¿Sí? La última pregunta aquí, la pregunta número 3, dice, aunque entendemos que la fe es un don de Dios, según vemos en Romanos 12:3, ¿verdad? ¿Qué papel desempeñamos nosotros para recibir y conservar ese don? Bueno, mis hermanos, muy sencillo. Nuestra fidelidad y confianza en Dios debe de estar allí, ¿no? Ese es el papel que debemos de desempeñar en nuestra vida, que nos toca ser fieles al Señor y tener esa fe grande en el Creador del universo. Damas y caballeros, hermosa familia en la fe, hasta aquí ha llegado la lección número 11. Si se da cuenta que ya las últimas lecciones vienen un poquito más cortas, pareciera como que el autor se cansó o no sé qué pasó, pero vienen rápido, vienen poquitos textos y vienen. Y claro, podemos abundar muchísimo más, mis hermanos, pero ya abundar sería agregar cosas que de pronto no se pusieron en la lección por X motivo, ¿no? Recuerde que el Espíritu Santo siempre nos va a estar guiando, nos va y nos debe de seguir guiando para poder comprender la palabra del Señor. Y así poder tener la vida eterna. Recuerden que los principios y las columnas de la fe verdadera, las columnas y los principios verdaderos de salvación son inmovibles. Aunque hoy por hoy se trate de traer nuevas ideas y tergiversar de pronto la información que hemos tenido anteriormente, que hemos sacado de los principios bíblicos. Manténgase firme en el Señor, ore mucho al Señor y estudie constantemente. Y sin duda alguna el Señor le recompensará en el cielo. Mire nada más, la recompensa será la vida eterna. Y por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Soy mi servidor Joel Medina. Les manda un abrazo donde quiera que se encuentre.
Fe y esperanza.